7 de la mañana, un minuto, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este nuevo Duna en Punto, comenzando además el mes de octubre, ya estamos a día 2. ¿Cómo le va, mi querida Connie Stevenson?
Buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien, tenemos una historia compleja, muy compleja, con al menos 20 personas muertas tras un tiroteo en un concierto en Las Vegas, un ataque que se produjo durante la realización de un festival cerca del casino Mandalay Bay. La policía dice que el sujeto fue abatido después de este hecho, pero hay una serie de datos todavía pendientes. Nosotros, hasta lo que conocemos, vamos a poder entregarle esta historia. Y 100 heridos, por lo menos, en este tiroteo, en este concierto en Las Vegas. Bueno, parte de la crónica de esta madrugada. La jornada del día de ayer, sin embargo, nos mostró otro hecho de violencia de características más bien políticas, con este referéndum en Cataluña que se anticipaba muy complejo. No se esperaba, sin embargo, la cantidad de imágenes de agresiones y la respuesta de la comunidad, no solamente española, sino que internacional, de mucho, mucho cuestionamiento al comportamiento de la policía para intentar evitar lo que de todas maneras se realizó, que fue este referéndum. Solo lograron cerrar 300 de los 2.300 locales de votación, una participación del 49,5% del padrón electoral en la región de Cataluña, y donde el 90% y un poco más se manifestó a favor de la independencia. Una historia, por supuesto, que está en el centro de nuestro programa esta mañana y que vamos a desarrollar con harto detalle.
Sí, vale la pena el detalle ahí, porque porque hay hartas cosas que matizar, Juan Manuel. Uno es colocarle números a la participación real. Dos, a la acción efectivamente de la policía, al manejo de las redes sociales. Ojo que de nuevo las redes sociales han hecho de lo suyo en este caso, cómo se están inmiscuyendo en la política finalmente, porque la decisión de echar marcha atrás con la modalidad de acción policial se tomó por parte de Interior una vez que se comenzaron a difundir imágenes a través de redes sociales y se empezó a generar la polémica a partir de las imágenes en redes sociales. Bueno, tenemos un...
Ahí hay además otro elemento, viste que a Google le pidieron que bajara una aplicación que tenía donde le permitía a la gente poder saber exactamente en qué lugares y dónde votar en el día de ayer. O sea, le terminó ordenando la justicia a Google que eliminara eso. Y además, bueno, como suele ocurrir no solamente en países como el nuestro, sino que en general en otras naciones, echa la ley, echa la trampa. Se había dictado que los locales de votación iban a quedar precintados para que no se pudiera ingresar. Y lo que hicieron algunos es que organizaron juegos y fiestas infantiles en los colegios con días de anticipación para evitar que las escuelas cerraran. Y eso les permitió estar abierta al momento de la votación. Bueno, mucho, mucho que revisar esta mañana sobre este tema.
Bueno, y en la crónica nacional tenemos presupuesto, tenemos presentado por la presidenta Bachelet con un alza de 3,9% en lo que es su último presupuesto. Vamos a estar con el detalle de eso también. Y la ley antiterrorista.
Con crítica al contenido propio del presupuesto, hay, digamos, un aumento del gasto del 3,9%, que algunos lo consideraron excesivo, irresponsable, incluso llegaron a decir desde algunos sectores. 465 millones de libre disposición que queda para el siguiente gobierno, porque lo manda una administración, pero lo va a ejecutar otra, y ya, digamos, que la centroderecha asume que es el presupuesto que van a ejecutar ellos, dando por entendido que van a ganar la elección. Y el tema de la aplicación de la ley antiterrorista, o más bien de retirar el carácter terrorista a la querella presentada por el gobierno para favorecer la vida de los comuneros mapuches en huelga, también generó mucha controversia a partir de la entrevista que dio ayer en el Mercurio el ministro del Interior, Mario Fernández. Hay deportes, hay economía, pronóstico del tiempo, mucho, mucho que revisar. Vamos a ir al tiro con los titulares para ganar tiempo y así empezar a conversar con ustedes durante esta mañana de día lunes. Partimos.
En Duna en Punto, titulares.
Y partimos con la actualidad internacional, con estas más de 20 personas muertas y 100 heridas tras un tiroteo en un concierto en Las Vegas. El hecho ocurrió durante un festival de música country. El responsable fue abatido y la policía descartó que se trate de un acto de terrorismo.
El presidente de Cataluña anunció la declaración de independencia para los próximos días. Aseguró que los catalanes se ganaron el derecho a ser escuchados, respetados y reconocidos.
Alemania celebró su primer matrimonio homosexual. Varios ayuntamientos del país abrieron sus puertas este domingo ante la entrada en vigor de la nueva legislación que permite las bodas entre personas del mismo sexo, pero un error administrativo obligó a que uno de los cónyuges apareciera como hombre y el otro como mujer.
En la Crónica Nacional, la presidenta Bachelet anunció anoche un alza de un 3,9% en su último presupuesto. Por su parte, esta mañana, el ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, presentará el estado de la Hacienda Pública ante la Comisión Mixta de Presupuesto en el Congreso.
La vocera del gobierno, Pablo Narváez, aseguró que las críticas de Sebastián Piñera por la recalificación de los delitos a comuneros mapuches son desconcertantes. En tanto, desde el comando del candidato a la Moneda aclararon que la única sorpresa es un gobierno con total debilidad.
Y les contamos también que un comunero mapuche de 23 años murió baleado ayer la comuna de Cañete, en la región del Biobío. El joven ingresó fallecido al hospital de la ciudad tras un presunto ajuste de cuentas.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados analizará el caso de una haitiana fallecida. Según declaró el diputado Ramón Farías, hay una especie de nebulosa que no está clara y hay que buscar una explicación a la detención de esta mujer.
69 personas fueron detenidas y más de 1,000 infracciones se registraron durante el carnaval Mil Tambores en Valparaíso. Pese a los desórdenes, desde Carabineros aseguraron que el balance fue positivo y destacaron la labor que realizó la municipalidad. 7:06 p.m.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
A ver, varias cosas. Primero, Juan Antonio Pizzi citó a 9 jugadores del fútbol chileno de cara a los duelos de La Roja ante Ecuador y Brasil. Si bien aparece la gran mayoría de los nombres de siempre, hay alguna sorpresa. Mauricio Pinilla, que va a retornar a la selección, el artillero que ha realizado una buena campaña en Universidad de Chile, que le hizo sumar bonos para estar en el listado final, es un jugador que ofrece una variante diferente, bien de área, con mucha fortaleza física. Otra de las novedades es la aparición de Brian Cortés de Iquique como tercer arquero de la nómina. Christopher Toselli no fue convocado ya que no vive un buen presente en la Universidad Católica. Y además también aparece Oscar Opazo, el Torto Opazo, como le dicen, de Colo-Colo, el lateral que está jugando de buena manera. Fue el autor del gol de Cacique, de hecho, en el duelo ante los Cruzados. Del elenco albo también fueron citados Esteban Paredes y Jorge Valdivia. Una nómina que llega en un momento en el que Pizzi sufre por las lesiones. Charles Arangui se desgarró, no estará en los duelos clasificatorios, mientras que el Tuco Hernández sigue siendo duda. Y bueno, miremos el fútbol local, los ganadores de la fecha, Colo-Colo y Antofagasta, grandes triunfadores de la jornada, ya que de todos los equipos que sueñan con el título fueron los únicos que pudieron conseguir los 3 puntos. Los Salvos le ganaron 1-0 a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, en un partido que estuvo marcado por los errores del juez Patricio Polich. El árbitro debió expulsar a Gabriel Suazo por una dura entrega, una entrada que le hicieron ahí a Diego Buenanote, y además en el gol de Óscar Opazo, el jugador estaba claramente offside. Universidad de Chile y Unión Española, que empataron en un partido que estaba bien entretenido, sí, fue 0-0, un duelo que estuvo cargado de emoción. La U no hizo un buen primer tiempo, pero en la segunda parte aprovechó la expulsión de Carlos Muñoz para subir el nivel y hasta pudo ganar el duelo. Los hispanos, por su parte, defendieron el empate, siguen siendo punteros, y Everton, por su parte, cayó 3-0 ante Audax Italiano en la Florida y no pudo cortar distancias con Unión Española. Los viñamarinos mostraron su peor cara ante los itálicos. Antofagasta sí pudo aprovechar la fecha. Los nortinos le ganaron 1-0 a Curicó Unido, se metieron en la lucha por el título, quedaron segundos con 16 puntos, en el fondo a 2 de Unión Española. Dicen los suplementos deportivos de esta mañana, el diario del deporte El Mercurio: Alexis llega como avión a La Roja. En medio de los turbulentos días que ha enfrentado Juan Antonio Pizzi, una buena noticia para la selección. A 3 días del decisivo duelo eliminatorio con Ecuador, el niño maravilla arriba encendido a Santiago. Ayer Sánchez brilló en el 2-0 del Arsenal sobre el Brighton & Hove Albion. Habilitó con un lujo a Alex Iwobi en el segundo tanto y se ganó todos los elogios tras el partido. El ariete será uno de los 28 jugadores que hoy comenzarán a entrenar en Juan Pinto Durán, en un ambiente enrarecido por la expulsión de Marcelo Díaz tras aterrizar en Chile. Mauricio Isla confesó que la decisión de Pizzi le pareció una noticia terrible, evidenciando la distancia de una parte de los seleccionados con el director técnico. El Deportivo del Mercurio dice, por su parte, asalto. Colo-Colo se sube a la pelea por el título. Salas expulsado de nuevo, cada vez más cerca de la condena. La UC se queja del arbitraje. Opazo, el goleador, entra con Pinilla en la lista de Pizzi. Toselli, el goleado, se cae, es lo que dice esta mañana el suplemento El Deportivo. Para terminar, resultado entonces en términos formales, completos, de lo que fue esta octava fecha de lo que se llama el torneo de transición. Curicó cae por la cuenta mínima ante Antofagasta. Unión Española y La Chile igualan a 0. En la goleada de la fecha, Universidad de Concepción se impone como visita 4-0 a Iquique. Por la cuenta mínima, Huachipato le gana a Santiago Wanderers. Se impone 2-1 San Luis a O'Higgins. Católica pierde 1-0 frente a Colo-Colo. Palestino empata con Temuco a 2. Y Audax Italiano 3-0 le gana a Everton. Esto significa que Unión Española está a la cabeza de la tabla con 18 puntos, Antofagasta con 16, tercero Colo-Colo con 15 y cuarto con 15 Everton. Con 14 unidades está en quinta ubicación Audax Italiano, en sexta Universidad de Chile, séptimo San Luis, ambos con 12 unidades. Octavo está Universidad de Concepción con 10 puntos, también con 10 puntos, noveno Huachipato y décimo está Temuco con 9 unidades. Y así siguen hacia abajo, Santiago Wanderers, Curicó Unido, Universidad Católica, 13º con apenas 7 puntos. Iquique está en el lugar número 14. Palestino, 15. Y O'Higgins aparece número 16 con apenas 5 puntos. Recordemos que no hay fútbol este fin de semana porque tenemos doble de jornada eliminatoria. Así que recién vamos a tener fútbol la próxima fecha, la novena del torneo de transición del 13 al 15 de octubre. 7 de la mañana con 11 minutos.
Más que números, economía. En Duna en Punto.
Echamos una mirada a la prensa económica, también a los indicadores de lo que va corrido de la mañana. Necesito ordenarme un poco aquí, con permiso. Ya. Tenemos efecto de lo ocurrido en España, nada relevante según los indicadores. Hay una caída para el IBEX 35, ¿verdad? Pero que resulta bastante explicable, 1,26% hasta ahora. En el resto de Europa tenemos números positivos, el CAC 40 está subiendo un 0,04, el DAX un 0,30, el FTSE 100 un 0,48, y resultaron positivos también los cierres de los principales en Asia, con el Nikkei que subió un 0,22, el Hang Seng un 0,48, el Shanghai Composite un 0,28. Recordemos que el promedio del industrial Dow Jones el viernes fue con un cierre positivo, 0,11% fue el incremento, el Ipsa en Santiago cerró con alza de 0,61, el Bovespa un 0,99 el viernes. El presupuesto ocupa parte importante de las páginas económicas en esta mañana. Echamos una mirada a la manera en que lo traen los distintos medios. El diario El Mercurio, presidenta Bachelet hace defensa de manejo macroeconómico de su gobierno al anunciar la expansión de 3,9% en el gasto público para este 2018. Hemos hecho bien la pega, dijo la presidenta, y defendió también la idea de que la economía crecerá prácticamente al doble de lo que había crecido este año durante el próximo. Gremios y economistas criticaron el incremento del gasto que estuvo por sobre el 3% esperado. Los focos son salud y educación, según ya lo había anticipado la propia presidenta Bachelet. Pulso califica de expansivo el presupuesto de 3,9 y crecen los temores de un aumento del déficit fiscal. Sorprendió ampliamente a las estimaciones del mercado que apuntaban a un alza del 3%. Este incremento postergaría la meta de reducción del déficit fiscal, lo que incluso se podría traducir en una nueva rebaja de la clasificación de Chile. Habla Jorge de Sormó en Pulso, dice que es una mala noticia que el gasto crezca 3,9, era la oportunidad de aprovechar los mayores recursos para reducir el endeudamiento. En el caso del diario Financiero, también habla de sorpresivo aumento del 3,9% y en el gasto y las críticas que esto en definitiva genera. Como una sorpresa podría definirse el anuncio, dice el diario Financiero. Y el diario La Tercera lo titula: presupuesto 2018 incluye alza del gasto de 3,9 y 465 millones de dólares de libre disposición. Hablan acá Felipe Larraín, director de CLAPES y ex ministro de Hacienda, la cifra de gasto de libre disponibilidad es bastante exigua, y Luis Eduardo Escobar, jefe de estudios del Consejo de Políticas de Infraestructura: la mayoría de mis colegas conservadores quieren menos gasto. El economista exfuncionario del Fondo Monetario defendió el impulso del gasto público indicado para el 2018 que se viene. Otros temas de la prensa económica: Raimundo Espinosa de Codelco dice: anuncié que no repostularé en Salvador y estamos analizando mi continuidad en la Federación de Trabajadores del Cobre. Presidente eterno de la Federación, con asiento más que instalado en el directorio, además también, justamente por esa condición. Destaca también Diario Pulso: Banco de Chile llevaría a la Dirección del Trabajo ante la justicia por el famoso tema de los servicios mínimos. Justamente de lo mismo trae algo el Mercurio, definición de servicios mínimos en caso de huelga se alza como mayor traba de la reforma laboral. A 6 meses de la entrada en vigencia de la iniciativa el pasado 1 de abril, abogados coinciden en que persisten algunas incertidumbres como la judicialización y el rol de los grupos negociadores que debían ser clarificados por el próximo gobierno. Temas de la economía esta mañana. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones, solidez y respaldo. 7:16 a.m.
El tiempo en Duna en Punto.
Esto nos dice la Dirección Meteorológica para este comienzo de semana. Aquí en la capital, Santiago va a tener 22 grados de máxima, nubosidad parcial. Aparecen posibilidades de lluvias el día miércoles por la noche. A esta hora hay 5 grados de temperatura en Santiago. Hay 6 grados en Valparaíso y Viña del Mar, 18 grados de temperatura que se calcula como máxima probable. Van a tener también nubosidad parcial. En Concepción hay 14 grados, cielo con nubosidad parcial, 7 grados de temperatura a esta hora en Concepción. Y por último en Puerto Montt, donde se esperan lluvias por lo menos de aquí al miércoles, 11 grados la máxima, 8 grados de temperatura es lo que tienen a esta hora. Son las 7:17 a.m. Llama esta canción, la estamos escuchando porque un día como hoy, en 1955, nació Phil Oakey, una figura que destaca como componente y miembro fundador de Human League, la banda que estamos escuchando, una de las figuras más populares y representativas del New Wave británico de los años 80, una banda que se creó en 1977, porque además de Oakey, en la formación estaban otras figuras como Susan Sully o Joan Catherall, y este sonido a golpe de sintetizadores llegó al público inglés y en el año 81 fueron número uno en el Reino Unido con esta canción que estamos escuchando, que está incluido en el álbum Dare, probablemente de todas la más representativa también. Bueno, los recordamos mientras saludamos a nuestros auspiciadores aquí en el Duna en Punto.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 7:21, vamos a reservar Cataluña y lo que está pasando en Las Vegas también para el próximo bloque del programa, porque hay bastante y necesitamos un poco más de tiempo. Por mientras, nos vamos a hacer cargo de otros temas de la actualidad internacional, temas que marcan tendencia y que se producen además en medio de discusiones muy, muy de fondo que se están dando en Europa. A ver si esta semana tenemos tiempo, Juan Manuel, de meternos en la discusión sobre el futuro de Europa, los resultados que viene teniendo la socialdemocracia en ese continente y el tono de las discusiones que se están dando de manera tan en paralelo, en definitiva, entre la dirigencia política, que entiende poco lo que está ocurriendo, y la ciudadanía, que probablemente está más preocupada de este tipo de temas, de la primera boda gay o el primer matrimonio gay que se realiza finalmente en Alemania. Este domingo abrían los ayuntamientos el día en que entraba en vigor la ley para poder llevar adelante las primeras celebraciones de matrimonio. Y hubo una pareja que se transforma en la primera, es una pareja de hombres gay, fue una ceremonia civil muy sencilla en un matrimonio en Berlín, después de que, una cosa inusual, ¿verdad? El día en que entraba en vigor la ley era un día festivo, sin embargo, el ayuntamiento decidió abrir igual sus puertas, cosa que no se hace nunca, no funcionan en día festivo, para poder hacer caso de la entrada en vigencia de la ley. Se aprobó el 30 de junio la votación, un acuerdo político entre socialdemócratas, verdes, la izquierda y algunos demócratas cristianos que permitieron que finalmente esto se llevara adelante. Había una gran demanda de parejas que querían partir, ¿verdad?, inaugurar esta nueva legislación, una legislación que de alguna manera se ha definido como una suerte de revolución de tolerancia que está instalándose en lo que es la primera potencia económica y política a estas alturas, no solamente de Europa, probablemente de las principales a nivel internacional. Es el 15º país de Europa que en permitir el matrimonio homosexual. La ley se aprobó en plena campaña para las elecciones del Parlamento. Días antes, la propia Angela Merkel, que fue contraria por más de una década al matrimonio entre personas del mismo sexo, se mostró a favor de un voto de conciencia de los diputados de la Democracia Cristiana en el Bundestag. La medida deja en libertad para los diputados para que pudieran votar sin órdenes de partido y sin consigna partidista, y eso hizo que 75 parlamentarios votaran a favor de la ley, mientras ella, la canciller, votó en contra, consecuente con lo que había venido sosteniendo en el tiempo. Se produjo ahí un tema administrativo que se supone tiene que subsanarse, que no opacó finalmente lo que fue la celebración. Por un tema administrativo, uno de ellos tuvo que ser inscrito como mujer y el otro como hombre, pero se supone que eso se va a arreglar. Es parte de lo que se ha destacado más del matrimonio, pero yo creo que aquí hay un hito cultural que claramente supera la anécdota, ¿verdad?, de cómo terminaron inscritos.
De todas maneras, no deja de llamar la atención que después de todo lo que se había discutido, finalmente se les haya pasado un detalle como ese, ¿no?
Bueno, incluso a los alemanes les pasa, pues.
O sea, ¿ah?, con todo lo cuadrados que son los alemanes para ciertas cosas, y les ocurre algo como esto. Bueno, pero la realidad en el mundo contrastan, y este puede ser un muy buen ejemplo de lo que les estoy diciendo, porque mientras esto pasa en Alemania, resulta que en Egipto el organismo regulador de la prensa, porque tienen un organismo que es muy, muy férreo para regular la prensa, prohibió que se publicaran informaciones sobre homosexuales a partir de este fin de semana en los medios escritos y audiovisuales, salvo si es para que muestren arrepentimiento por ser homosexuales. Lo que hace el Consejo para la Regulación de los Medios de Comunicación en Egipto, el Consejo Supremo, porque así se llama, es que considera que la homosexualidad es una enfermedad y una vergüenza, y es mejor ocultarla, según un comunicado que recoge la agencia oficial de noticias MENA en Egipto. Y por eso es que el organismo estatal, que es un organismo que se creó hace muy, muy poco, insta a no hacer propaganda a la homosexualidad hasta que sea curada y terminada, con el objetivo de preservar la moral y los valores de la sociedad. Eso es lo que dice este consejo. Su presidente detalló que el papel de los medios de comunicación es informar sobre la peligrosidad de esta enfermedad en referencia a los homosexuales, advertir de sus consecuencias y no hacer propaganda ni levantar sus banderas ni sus lemas. Una decisión que se produce días después de que además 7 hombres fueron detenidos por mostrar una bandera del arco iris en un concierto que se celebró en el Cairo el 22 de septiembre. Además, otros 6 gays que fueron arrestados esta semana en un departamento del centro de la capital mientras mantenían relaciones iban a ser juzgados por delitos de libertinaje, violación a la moral y prostitución, según decían los mismos medios. Hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch exigieron al gobierno de Egipto que cese la represión contra los homosexuales después de la detención de estas 11 personas por su orientación, y ambas ONG dijeron que uno de los detenidos por levantar la bandera arcoíris ya había sido juzgado y condenado a 6 años de cárcel y a otros 6 en régimen de libertad provisional por los cargos de libertinaje e incitación al libertinaje. Aquí estamos viendo cómo está entonces el contraste. La homosexualidad no está prohibida de forma expresa en la legislación egipcia, pero se producen frecuentes procesos por acusaciones de prácticas que Egipto considera que son inmorales, y de prostitución, un cargo por el que se elevan las condenas de cárcel, que en el fondo es una manera de tratar de buscar ejemplificar a partir de estas condenas un comportamiento que al gobierno de Egipto no le gusta para nada.
Hoy hablemos de Lula un poco porque en el último tiempo las denuncias en contra de Lula y las acusaciones de corrupción en su contra se han ido incrementando. Hay acciones judiciales, de hecho, ¿verdad? El juez Sergio Moro las ha emprendido en su contra, pero las encuestas, particularmente la encuesta de Datafolia, dice que Lula parece estar siendo bastante incombustible frente a este tipo de situaciones. No le ha llegado ninguno de los disparos que le están haciendo, y no han sido pocos, ¿verdad? Los que se han levantado para intentar probablemente conseguir que no se haga de nuevo con la presidencia del Brasil y que no tenga el resultado que está teniendo en las encuestas. Eso sí, es que solamente fuera la intención de dañarlo políticamente. al margen queda, ¿no es cierto?, el llevarlo a la justicia si es que efectivamente ha cometido algún delito. Si las elecciones fueran hoy día, gana en primera y en segunda vuelta ante el candidato que le pongas por delante. Eso es lo que dice la última datafolia publicada el domingo en el Folia de Sao Paulo. Está condenado en primera instancia Lula por el juez Sergio Moro. Hay otros 6 juicios abiertos en su contra. Lula solo ha no solo ha conservado, sino que ha aumentado la fuerza electoral. A pesar de eso, tiene hoy día un 36% frente a candidatos como Marina Silva, que tiene un 13%, y Jair Bolsonaro, que tiene un 16%. Este es un hombre de la extrema derecha. Ojo con el porcentaje que tiene, que no es en absoluto menor. Otros presidenciales que no consiguen superar el 8% de los votos. Es el caso del gobernador de Sao Paulo y del intendente paulista también. Dicen que podría ser uno de los que tenga más chances de disputar las elecciones en 2018, pero la encuesta dice que Lula va cada vez mejor. Como dato a tener en cuenta, que las menciones espontáneas a Lula subieron 3 puntos desde la última encuesta, pasaron del 15 al 18%, y en paralelo disminuye el rechazo en su contra, pasa del 46 al 42%. Nadie sabe para quién trabaja.
Impresionante en todo caso cómo además Michelle Temer ha logrado sostenerse en el poder, ¿eh? Porque uno hubiese imaginado que después de todo lo que se le venía en su contra y con los bajísimos niveles de popularidad,
el más bajo de la historia, de hecho,
aún así sigue aferrado al poder. Hay una historia bien, bien dura que conocimos también en el día de ayer, cuando se informó de al menos 90 personas detenidas en Honduras en una operación contra violadores y agresores de niños y adolescentes que fue coordinado por la Fiscalía de la Niñez. Hay una 20 de menores víctimas de diferentes ataques que fueron rescatados de sus agresores, de hecho, incluso al momento de la detención de estas 90 personas. Lo que se dijo es que entre los detenidos hay un pastor evangélico, hay profesores, hay un militar de las Fuerzas Armadas. No han entregado las identidades, se supone que lo van a hacer durante el día. Se les imputan a estos arrestados delitos como homicidio, violación sexual, estupro, violencia intrafamiliar y pornografía infantil. Las autoridades de Honduras ejecutaron esta operación, empezaron el día viernes, que es una operación que lleva por nombre Fortaleza, en todo el país, coordinada por esta Fiscalía de la Niñez, para arrestar a personas que tenían órdenes de aprehensión por delitos graves contra menores. Y la mayoría de estas detenciones se registraron en distintos departamentos del país. Cruza prácticamente todo el territorio hondureño lo que se vivió el fin de semana, partiendo, el día viernes. Y se convierte entonces en uno de los episodios más probablemente duros que hayamos visto en el último tiempo. Hay que agregar también, de la crónica internacional, otra historia que creo que vale la pena poner sobre la mesa, y está vinculada a abusos sexuales también. Tengo aquí el link que justo se me cerró, pero básicamente muestra cómo en el mundo la violencia sexual no hace distingos de ninguna especie. Amnistía Internacional salió a denunciar este fin de semana actos premeditados de violencia sexual a gran escala en Sudán del Sur. Una historia también muy, muy dura, donde, miren, porque es muy temprano y porque creo que no es necesario a esta altura, para el contexto de la historia, les cuente los detalles de lo que trae el informe de Amnistía Internacional, pero se refiere a desgarros en los genitales de las mujeres abusadas, y desde ahí parte en adelante y dice cómo se están permitiendo que en la región de África Oriental, el Cuerno de África, los Grandes Lagos, aquí hayan actos premeditados de violencia sexual a gran escala que son permitidos por los distintos gobiernos. Muy fuerte.
Fuerte. Ya, vamos a la pausa, 7:32.
Conmigo lo que más quiero.
Ella es Maciel y esta canción está cumpliendo 35 años. Estamos revisando ahora en español éxitos que alcanzan esos 35 años. Y bueno, nosotros nos vamos a ir a la pausa saludando a nuestros auspiciadores. 7:36, 7:36. ¿Qué tal, Josefina Stavrakopoulos?
Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo
Muy
están?
Muy bien también.
Aquí
bien
día, José. Qué lindo el color de tu polerón, me encanta.
Muchas gracias.
Me encanta el azul eléctrico.
Sí.
Bello.
Y no te van a enchufar.
Combinan con los ojos.
Toda la mañana buscando eso. Y por eso la traje también, me combiné, es que también.
Todo combina, no. Pero ¿qué pruebas combinado? Te pasaste.
¡Ay! Estaba probando la aplicación nueva, perdón.
La nueva aplicación de Duna.
Perdón. Cállate, Juan Manuel, por favor.
¡Hoy un déjà vu!
Espérenme, por favor.
Bueno, es una demostración en vivo de lo que es la aplicación Duna. Que está funcionando perfectamente, la pueden descargar ya.
En App Store se llama Duna. Solo Duna la aplicación. Y tiene los colores característicos nuestros.
Ya. Para que la descargue.
Después la voy a revisar después, porque ahora claramente no puedo.
Después de este chascarro, vamos con los titulares.
Vamos. Más de 20 personas murieron y 100 resultaron heridas en un tiroteo durante un concierto de Las Vegas. El responsable fue abatido y la policía descartó que el ataque sea un acto de terrorismo. Ascienden a 893 los heridos en la represión en Cataluña durante el referéndum. Los incidentes se produjeron cuando las tropas antidisturbios de la Guardia Civil y la Policía Nacional marcharon el domingo contra los centros de votación. La presidenta Michelle Bachelet anunció un alza de 3,9% en su último presupuesto. Por su parte, esta mañana el ministro Nicolás Eizaguirre presenta el estado de la Hacienda Pública ante la Comisión Mixta de Presupuesto en el Congreso. Y con una alta convocatoria y con un 95% de respaldo, finalizó el primer plebiscito ciudadano sobre el actual sistema de pensiones. Durante esta instancia, convocada por la coordinadora No Más AFP, participaron más de 600.000 personas en todo Chile.
Oye, la policía acaba de subir a 50 el número de muertos por el ataque en Las Vegas, ¿ah?
¿Eh? No, sí, 20. Habían varios heridos críticos.
50. Van 50 personas.
Identificado el autor de la masacre, un hombre de 64 años. Vamos a ir con eso de inmediato. Gracias, José.
Buenos días.
Buenos días.
Oye, démosle un vistazo al pronóstico del tiempo y ya nos metemos de lleno a la historia de esta mañana en Las Vegas y después nos vamos, por supuesto, también a Cataluña. Pero primero, el pronóstico del tiempo que nos dice que Santiago espera 22 grados de máxima, hay 5 grados 3 décimas de temperatura, habrá nubosidad parcial aquí en la capital. También en cielo parcialmente nublado en Valparaíso y Viña del Mar, 18 la máxima, 6 grados tienen a esta hora. En Concepción, cielo parcialmente nublado, 14 grados la máxima, 7 grados de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt hay 8 grados, llueve todo el día y 11 grados es la temperatura máxima estimada para esta jornada.
La UCT reporta congestión de la clásica en Vespucio al norte, entre los Presidentes y Tobalaba, en la ruta 5 al norte, tramo Lo Valle Santa Isabel. Son las características de alto tránsito hasta ahora de la mañana.
7 de la mañana con 39 minutos. ¿Qué fue lo que pasó en Las Vegas?
A ver, lo que se sabe hasta el momento es que se trata de un hombre cuya identidad todavía no ha sido dada a conocer, que se instaló en el piso 32 de un hotel.
Sí, es que solamente voy a corregir, la cadena NBC ya dice que ya está la identificación de este sujeto.
¿Pero
que
la dieron a conocer?
Claro, se llama Stephen Paddock, tiene 64 años.
Sí, se sabía que era un tipo de 64 años local, un hombre local, lo que hacía presuponer también, ¿verdad?, que no se tratara de un acto de terrorismo, que fue descartado bien rápidamente. Sí se está buscando a su mujer, aparentemente su mujer, una pareja, una mujer de origen asiático, que lo habría apoyado aparentemente en algún grado de la logística que implicó este ataque, que fue súper bien estudiado, porque el hombre se para... se instala en el piso 32 de un hotel con vista a la explanada donde se estaba llevando adelante un recital country y con un arma automática. No sé a estas alturas cuántas cargas tuvo que desenfundar, pero se calcula que en un arma automática, Juan Manuel, tú puedes una ráfaga completa, si descargas una ráfaga completa del arma, son como 20 o 30 tiros aproximadamente. Bueno, imaginen la cantidad que alcanzó a descargar para herir a cerca de 200 personas y provocar entre esas la muerte a estas alturas de 50 personas. Estamos hablando de este recital que se celebraba en las inmediaciones del Hotel Casino Mandalay Bay en Las Vegas. Hay mucha gente que todavía está en estado crítico. La policía ha venido anunciando, ¿no es cierto?, que después de haber abatido al sospechoso, no cree, y ya lo descartó, ¿verdad?, que hubiese más implicados en esto, que se trataría efectivamente de la acción de un lobo solitario. Lo que no se conoce todavía es cuál puede haber sido la inspiración que este personaje tuvo para atacar, y de ahí viene el trabajo que hay que comenzar a hacer, ¿verdad?, para rescatar probablemente mucha información que él mismo pudo haber publicado en su momento o algún mensaje que pudo haber dejado.
Salvo el hecho, vuelvo un paso atrás, la policía dice, estaba recién haciendo una conferencia en las afueras del lugar donde se produjo el tiroteo, dice, sí, todo indica que es un lobo solitario, pero tenemos que determinar el rol de la mujer.
Exacto.
Que acompaña a este hombre para saber si efectivamente también pudo haber tenido alguna participación en este episodio. Tenemos entonces recién confirmados que son al menos 50 los muertos, hay 200 heridos en este ataque, en este concierto en Las Vegas, es lo que ha dicho la policía. Stephen Paddock, según la NBC, un hombre de 64 años que se cree que estaba acompañado por una mujer asiática llamada Marilu Danley, que no ha sido encontrada y que es buscada con intensidad por la policía y que eventualmente podría tener alguna vinculación también con este episodio. En los videos que se conocen del hecho, se puede ver entonces cómo en medio de este recital empiezan a escucharse esos disparos que bien describías tú y que poco después del pánico...
La ráfaga incesante.
Claro, que no para nunca y que después del pánico generalizado empiezan a lanzarse al suelo. Las personas corren, otros simplemente no saben qué hacer, una situación que es muy, muy confusa. Y hasta ahora, el tiroteo que tiene lugar en este festival de música country que se llama Ruta 91 Harvest, que había empezado a las 10:30 de la noche hora local, era la tercera y última noche de este festival que se viene celebrando desde hace 4 años delante del Hotel Casino Mandalay Bay. Y por eso es que aquí la preocupación de la policía es, además, en un casino en Las Vegas. Entiendan lo que esto puede llegar a representar en cuanto a las medidas de seguridad que seguramente van a intentar implementarse a partir de ahora. El cuerpo del atacante quedó en el piso 32 del hotel y fue desde allí donde el hombre habría disparado contra la multitud reunida más abajo para este concierto. Las primeras fotos del lugar además muestran a una mujer en el piso cubierta de sangre, y a partir de ahí, bueno, la multiplicación de todo lo que se fue compartiendo por internet. Hay muchos videos muy, muy duros que se subieron en las redes que captaron el momento en el que se desata el tiroteo, donde se escucha la música y después el ruido de este fusil automático. La música se para y alguien grita al suelo, quédense en el suelo, se escucha decir a otro. Nadie sabía desde dónde se estaba disparando, probablemente si hubiesen sabido que venía desde una altura, probablemente la gente habría intentado buscar guarecerse, como
debajo de algo.
Claro, lo que se tiende a pensar cuando te están disparando es que te están disparando, digamos, a la misma altura, es decir, desde una lógica horizontal, alguien que está más lejos, pero que se encuentra entre la propia multitud. Aquí no fue este el caso, sino que alguien que se parapetó en el piso 32 de uno de estos hoteles y dispara hacia la multitud, hacia abajo, y es lo que produce entonces este verdadero caos. La policía tuvo que cerrar además parte importante del strip de la ciudad, o sea, las calles por donde están los principales hoteles casinos. Le pidieron a la gente que no transmitiera en vivo o compartiera la posición de los oficiales en el lugar, porque además no se sabía en ese momento si era un tirador o eran más. Una historia muy, muy brutal. Hay una estadística de 272 tiroteos masivos en lo que va del año, sin contar este, según un sitio que se llama Gun Violence, que establece además, lleva un conteo exactamente de cuántos episodios de armas o de comportamiento violento hay en el año en Estados Unidos, y que básicamente es un sitio que viene hace mucho tiempo abogando por evitar la proliferación de venta de armas en Estados Unidos, un debate que se viene extendiendo por mucho tiempo. Hay que decir además que hace justo una semana exacta, un hombre armado mató a una mujer, herió a otras 7 personas en una iglesia en Nashville, en el sur de Estados Unidos. Entonces, una vez más, 50 muertos, ya son 50 los muertos en este tiroteo en Las Vegas, y son 200 los heridos, al menos 200 los heridos, según ha confirmado la policía esta mañana, en lo que es un conteo que lamentablemente todavía no ha concluido.
Lo ha dicho la policía, la cifra de muertos puede aumentar porque hay por lo menos 14 que están en estado definido como crítico. Se encontraron 2 autos que se estaban buscando, no está claro si los dos eran participantes, si los dos autos tuvieron que ver en el incidente o no. La mujer asiática que está identificada y su fotografía está dando vueltas también, no ha logrado ser encontrada, y como tú decías cuando comenzábamos a contar esto, Stephen Paddock, de 64 años, es el autor, que fue abatido, pero después de haber descargado varias ráfagas de metralla que terminaron por provocar la muerte de estas 50 personas y subiendo, lamentablemente. De lo otro que hay estadísticas, Juan Manuel, es de la cantidad de heridos de los choques ayer en Cataluña.
7:45 minutos, nos vamos ahora hasta España.
893 personas, según el conteo que ha estado entregando la prensa desde Barcelona. Estas son fundamentalmente cifras que están entregando las autoridades de gobierno y los medios y los medios catalanes. No hay todavía una cifra que alguien pudiese decir no es de una de las partes, ¿verdad? Pero bueno, es la cifra que hay. La verdad es que las imágenes en todo caso hablan por sí solas. Fue una jornada mucho más violenta de lo que debió haber sido, y yo creo que ahí hay un error, y es lo que está diciendo algo del análisis que se está haciendo hasta ahora, Juan Manuel, porque buena parte de lo que ocurrió ayer está centrado hoy día en la violencia de la policía
y no en la ilegitimidad del proceso llevado adelante. Tanto así que Carles Puigdemont, el presidente del gobierno catalán, está diciendo hoy día que, dado lo que ocurrió ayer, hay argumentos más que suficientes para declarar de manera unilateral la independencia de Cataluña. Y eso es, dicho así, bien en sencillo, una patudez del porte de una catedral. Porque de partida fue un 40% de la gente a votar. No es la cantidad de gente que necesitabas convocar. Fueron los que querían votar por el sí. Porque de ese 40% de personas que votaron, 2.200.000 personas aproximadamente, el 90% votó en favor de la independencia. Pero ese resultado no tiene ninguna legitimidad, menos en las condiciones en que se llevaron adelante las votaciones, con las trampas que hubo que hacer para que los colegios pudieran abrir, claro, ¿verdad? Y con la falta de observadores independientes que pudiesen dar garantía de que efectivamente este resultado podía ser legítimo y cierto. Ahora, no lo podía hacer tampoco, porque la convocatoria de por sí era de carácter ilegal. Entonces, claro, la acción de la policía, que según Mariano Rajoy, con esa cara que tiene Mariano Rajoy, que parece que no le hablara a nadie, ¿no es cierto?, sale a decir, se actuó en el marco de la ley. De acuerdo, se actuó en el marco de la ley, cumpliendo con la ley, haciendo que la policía de la Guardia Civil, no los mozos de escuadra catalanes, sino que los de la Guardia Civil española, los mozos más bien se replegaron, ¿verdad? La Guardia Civil básicamente lo que hizo fue actuar sobre los centros de votación, porque las calles en Barcelona, fuera de los ejes, ¿verdad?, donde había urnas para votar, estaba normal, o sea, la vida transcurría con cierta normalidad. Eran esos los focos de conflicto. Hubo, como tú decías más temprano, excusas para abrir muchos colegios, ¿verdad?, con fiestas de escolares programadas con anticipación, que fueron una buena razón para tener los colegios efectivamente abiertos. La policía se excedió claramente en algunas escenas, se nota que hay un exceso. Y en el mundo de las redes sociales es obvio, tenemos acá en el streaming varias de las imágenes, ¿verdad?, de lo que pasó ayer. Es obvio que lo que iba a dar vueltas por el mundo eran esas imágenes y no las otras. Entonces, políticamente, la decisión que se toma de actuar con ese nivel de fuerza, ¿verdad?, fue tanto así que el gobierno interior de Mariano Rajoy toma la decisión de retirar a la policía o de darle la instrucción de morigerar la forma de actuar una vez que comienzan a difundirse las imágenes en redes sociales, porque recién ahí toman conciencia de que lo que se estaba instalando era una imagen de represión por parte de ellos, que lo único que hizo fue contribuir a victimizar a los catalanes que estaban en favor del referendo, tal y como queda de manifiesto hoy día con las declaraciones que hace Puigdemont sobre su perfecta razón, ¿verdad?, para declarar la independencia de manera unilateral.
Agregaría yo algunas cosas a esta descripción que haces tú, porque, claro, es verdad que el resultado es un resultado que al menos te genera un signo de interrogación muy grande. Esto no es abstención por la abstención de quienes participaron, porque los que no fueron se quedaron en la casa porque no les motivó. No sabemos cuánto está condicionado por el hecho de que querían evitarse momentos violentos, cuántos decidieron ir a votar y se encontraron con locales de votación que estaban cerrados, y por lo tanto ya de por sí, digamos, la cifra en sí misma está completamente alterada por razones que son distintas a las que uno esperaría de una elección normal. No es la abstención por la abstención, sino que no sabemos exactamente por qué la gente no pudo votar, y el del padrón electoral de la región de Cataluña solamente participa la mitad. Lo segundo es que cuando la gente va a votar y se encuentra con locales de votación cerrados, además, tiene un componente adicional. Pero al mismo tiempo habría que preguntarse aquí qué fue lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy tan mal, que si supone que todos los locales de votación iban a estar cerrados, solamente lograron clausurar 300 de los 2.300. Es cierto que, como yo decía, se inventaron fórmulas creativas, como por ejemplo organizar juegos y fiestas infantiles en los colegios para evitar que las fueran a cerrar, y eso los obligó a mantener abiertos durante el fin de semana, pero o que tuvieron otras dificultades, como por ejemplo que Google tuvo que en algún momento retirar una aplicación que tenía donde informaba sobre cómo y dónde votar el día domingo. Entonces, durante las primeras horas le facilitaba a la gente el poder ir a los locales de votación, y que la justicia terminó pidiéndole a Google que retirara esa aplicación. De todas formas, aquí el problema es un problema de fondo. Esto es jugar el gato y el ratón, escondiendo las urnas, sacando una después de otro lado, incautando las papeletas para los votos, y que después el gobierno catalán terminara sacando papeletas de otro lado, así como un conejo que sale de la chistera. La verdad es que a estas alturas da la sensación de que el comportamiento casi inmaduro, pero muy, muy del sillón de Donoto, pensar que porque va a eliminar algunas urnas, va a evitar el proceso. Esta es una situación que se viene dando desde hace ya 7 años. Aquí hay un intento por conseguir independencia y que quería quedar reflejado, expresado en la votación ciudadana. La pregunta que hay que hacerse ahora, al margen de, y no lo estoy minimizando, ¿ah? Porque creo que está en el centro de la discusión, tal cual como bien describes tú, se ha convertido en el tema de conversación esta mañana en el mundo, el comportamiento extremadamente violento de la policía, que llevó a que una gran cantidad de españoles que no estaban de acuerdo con el referéndum se pararan del lado de los catalanes y que consideraran que el comportamiento policíaco fue absolutamente se extralimitó, y por lo mismo esto tiene un impacto para el gobierno de Mariano Rajoy. Yo no sé cuánto va a lograr sostenerse a un gobierno que le costó tanto llegar al poder después de este episodio. Ahora, al margen de este comportamiento violento que requiere un análisis, es preguntarse cómo lo va a hacer Cataluña en las siguientes 48 horas. Y es aquí donde vienen los grandes signos de interrogación. Cataluña había dicho que lo que podría ocurrir, si es que el resultado fuese el que ellos calculaban, ellos en 48 horas iban a empezar el proceso para la independencia. El resultado tiene un 90% de gente a favor de la independencia, a pesar de todos estos cuestionamientos que hemos dicho
hace un rato. Con un 40 de participación.
Pero vamos a ver si es que efectivamente se atreve a dar ese paso de forma unilateral. ¿Y dónde, en qué puede devenir esto? Si el día de la votación tuvimos una reacción tan violenta por parte de la autoridad, que estaba mandatada en todo caso para reprimir a los que fueron a participar de la votación, imagínate lo que podría llegar a significar cuando el Congreso empiece a debatir el resultado de esta votación y por lo tanto se active este mecanismo creado por el propio gobierno catalán para empezar a independizarse.
La violencia nunca puede ser un instrumento político, le dijo la Comisión Europea al gobierno de Mariano Rajoy. O sea, conclusión de la jornada de ayer, el ojo puesto sobre Rajoy y no sobre lo que está pasando en Cataluña.
7:53 actualizamos de vuelta. La noticia más importante de esta mañana se convierte en uno de los temas más importantes del año: el tiroteo que tuvo lugar en un concierto en Las Vegas anoche y cuyos resultados recién estamos empezando a conocer y dimensionar esta mañana. Hace muy poco, el sheriff a cargo de la seguridad de Las Vegas ha confirmado que ya van 50 muertos y son 200 los heridos. Un hombre que abrió fuego durante este recital.
Policías muertos entre medio de la del total de víctimas fatales.
No sabemos cuántos menores de edad, un tipo que sube hasta el piso 32 de uno de los hoteles en Las Vegas y dispara contra la multitud que se encontraba abajo en esta explanada donde se estaba efectuando este concierto. Son 3 días de un festival country que se viene organizando hace 4 años y es la peor masacre en Estados Unidos desde el 11 de septiembre, junto con la que tuvo lugar en Orlando el año pasado en la discoteca Pulse. Uh-huh. Bueno, tenemos aquí lamentablemente otra historia más que golpea a los norteamericanos.
Hay unas imágenes que son realmente espantosas, realmente terribles. Hay una actualización permanente de parte de los medios norteamericanos y de los medios globales también, ¿verdad? Y que incluye este dato de los dos policías muertos, dos policías de servicio de Las Vegas asesinados en el tiroteo, dos agentes que respondieron a la escena y que fueron heridos también, según informó el mismo sheriff. Uno de ellos está efectivamente en estado crítico. Además, había un oficial fuera de servicio, un oficial de California, que estaba en el concierto y que fue llevado también al hospital con lesiones que no lo tendrían en riesgo vital, pero que son de todas maneras lesiones de consideración. Y se sigue buscando a la persona de interés, como se ha calificado a la mujer asiática, que es definida como compañera de este hombre. No se sabe si era compañera pareja o era compañera de convivencia, claro, en una misma casa, digamos, ¿verdad? Pero el hecho es que se la busca. El Departamento de Policía de Las Vegas publicó la foto de Mary Lou Dan Lay, esta mujer compañera del pistolero que se cree le prestó apoyo logístico en la operación.
En la discoteca Pulse en Orlando murieron 50 personas, entre ellos el tirador. Aquí son 50 víctimas sin considerar este sujeto, pero es la mayor tragedia desde el 11 de septiembre por la cantidad de heridos también. Bien. En la discoteca Pulse fueron 53 heridos, aquí llevan más de 200. Esto se va a convertir definitivamente en una de las historias más dolorosas de Estados Unidos. Nosotros actualizamos esta y otras noticias junto a Josefina Stavrakopoulos en un momento más en Noticias en Duna y luego comienza Hablemos en Off. Gracias por haber estado con nosotros. Yo los espero a las 7 de la tarde en Nada Personal con Consuelo Saavedra.
Buenos días.
Buenos días.